Por la señal de la Santa Cruz de nuestros
enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Jesús hace esta oración a su Padre. Jesús le pide por nosotros en ese sermón llamado de la oración sacerdotal, intercede por nosotros. En el momento solemne de la espera de su prendimiento, en el momento previo a su agonía en el huerto, por lo tanto es una revelación del diálogo de Jesús con su Padre. Abre su corazón y está diciéndole aquello más importante, porque las cosas que se dicen al final de la vida son como el testamento, aquello que se quiere que permanezca en la mente de los que lo están escuchando. Si yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Les ha dado tu palabra, nos ha revelado los secretos del Padre, nos ha hablado del reino de los cielos, todo lo que oyó de su Padre nos lo dijo, toda su palabra, y por eso, porque nosotros recibimos su palabra, el mundo los ha odiado, el mundo ya no los ve como algo suyo. Y dice, ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Ellos son santos, yo soy santo, ya no soy de la tierra. Sabemos que la palabra griega para hablar de un santo es agios, que significa pues lo que no tiene tierra. Pues yo me creo que ya no soy del mundo, ya no soy de la tierra, sino soy de donde es Él, soy de la realidad de Dios, de la realidad divina. Es el tema de esta meditación. Nos pide hablar de secularidad y coherencia cristiana. Secularidad, pues viene de século, que significa siglo, estar en el siglo, estar en el mundo, y al mismo tiempo ser coherente, porque sabemos que esa palabra mundo tiene una ambivalencia. Se puede entender bien como la realidad que ha salido de las manos de Dios, que es una cosa muy buena, que es un camino de santidad, que las cosas de la tierra son como una escalera para llegar a Dios. O puede también convertirse aquí en este sentido en que la usa el Señor como un enemigo de la salvación, porque el mundo fue inficionado por el demonio, por el pecado. Como sabemos, una de las consecuencias del pecado fue que la naturaleza se deterioró y que por lo tanto es peligrosa. Hay como una especie de venenos que pueden matar el alma en el mundo. Y es verdad que hemos de amar al mundo. Incluso hay una homilía de San José María que se llama Amar al mundo apasionadamente, en el primer buen sentido, lo que podríamos decir el don de ciencia que nos permite ver a las cosas creadas como medio para ir a Dios, como lugar de santificación. Pero aquí el Señor la está usando en el sentido del mundo como enemigo de la salvación, uno de los tres enemigos de la salvación: el mundo, el demonio y la carne. Y por eso dice: ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Yo soy del Padre, yo soy del seno del Padre. Ellos deben ser también cada vez más del Padre, cada vez más de Dios. Si no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. No van a estar fuera, no se van a retirar del mundo, pero tampoco se van a inficionar, no se van a contaminar con el mal del príncipe de este mundo que le usurpó a Dios. Es un ladrón, le robó a Dios su creación, como que la inoculó de veneno, y desde ese momento hay peligro en el mundo. Y por segunda vez el Señor dice: ellos no son ya del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Idéntica frase, dos versículos antes la había dicho: ya no son del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Tu palabra, la palabra que es el logos, el verbo, ahí tienen que santificarse con la palabra del verbo. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo al mundo. Por ellos me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es como le gusta al Señor insistir que nos situemos en la verdad. Y esta es la verdad. Y así estamos invitados a vivir y decir: oye, secularidad, sí, secularidad, pero no secularismo, no venderte al mundo, apegarte al mundo, quedarte en el mundo, sino verlo como un medio para ir a Dios. Por lo tanto, sé coherente, secularidad y coherencia cristiana. Y no pactar con el mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Pues la diferencia podemos tratar de comprender entre el ser y el estar. Hay una diferencia grande, por ejemplo, decir: pues esta persona está enferma, tiene un catarro, o es un enfermo. Esta persona nació enferma y siempre está enferma. Tiene una, pues, por ejemplo, no sé, una enfermedad crónica de un, lo que sea, un retraso mental o es ciega o lo que sea, es una persona minusválida, está siempre así, no está en un estado transitorio. Y yo estoy en el mundo, pero no es que sea mundano. No me quedo en el mundo. Pues el estar en el mundo, estamos en el mundo, es algo externo. Ahí vivimos, no estamos alejados de las cosas de la tierra, pero nuestros intereses están en otra parte. Trascendemos la realidad mundana, la vemos desde Dios, desde la fe. Estamos tratando de superar lo sensible, de ver las cosas con otros ojos, de tener nuestras ilusiones en otra parte, de no quedarnos en lo material, en lo espacial, irnos a lo eterno, a lo divino, siempre estar dando como ese salto, porque esa es la verdad. Santifícalos en la verdad es que son de allá. Y podemos pensar a lo mejor en tantas personas que hemos conocido que ya no están en el mundo, ni siquiera están. A lo mejor si no fueron del mundo, pues ¿dónde están? Pues están con Dios. Están en la verdad, con mayúscula. En lo divino, en aquello que no se percibe por los sentidos. Pues ojalá nosotros tengamos, como decía don Javier de San José María, decía que tenía a flor de piel las cosas esenciales, a flor de piel, o sea, como que estaba siempre muy sensible a decir, y esto, ¿cómo me está llevando a la eternidad? O también esto, ¿cómo me puede detener? ¿Cómo me puede atar? ¿Cómo me puede mundanizar? ¿Cómo me puede materializar? Es decir, ten cuidado porque como estás cerca de las cosas del mundo, te puedes quedar atado a ellas. Pues tenía a flor de piel las cosas esenciales, tenía a flor de piel la conciencia de eternidad. Un ejercicio permanente, todos los días, pues es bueno que pensemos eso. Esta no es mi patria, esta no es mi ciudad permanente. Yo soy un simple peregrino, o soy como si fuera un huésped de una casa, así como nos dicen, pues ahora vives acá, y después te vas a ir a esta otra casa, y luego te vas a ir a esta otra, y luego te vas a ir a esta otra. Sí, es que no tengo ninguna permanente, no, ninguna, nada más la casa del cielo es tu única casa permanente. Ahí sí vas a estar para siempre, aquí estás siempre de paso. Pues, ¿qué consecuencias puede tener en nuestra vida, en nuestro trato con Dios, en nuestra oración, esta temática que se nos plantea, si la secularidad, estás en el mundo, pero no eres del mundo, y por lo tanto ser coherente? Y quizá podríamos decir, bueno, primero es que no estoy yo, Señor, esperando recompensas terrenas, estoy esperando tu pago, porque yo no pertenezco al mundo. Si yo fuera del mundo, esperaría que el mundo me pagara. Hay mucha gente que, por ejemplo, lo que busca es tener fama, ser popular. Mientras más seguidores tengo en mi cuenta de Facebook, pues más contento estoy. Mientras más veces me tuiteen o me retuiteen o me pongan like, pues estoy más contento. Estás teniendo tu recompensita verdaderamente miserable, verdaderamente irrelevante, casi absurda. Pero después podemos decir, pues no, sí, es que a mí no me reconocen lo que hago, nadie se fija, nadie me dice una palabra de aliento. Pues no sé, no tengo el cartel que yo esperaba, no se me aprecia. Dice, pues es que el Señor no quiere que tengas aquí tu pago, te lo está guardando. Sabemos muy bien cómo en la vida de los santos, ¿no? Pues algunos, había unos santos muy famosos, pues esos santos que a lo mejor la gente se arremolinaba y buscaban tocarlo, o buscaban una medalla suya que les diera, y la pasaban muy mal, les parecía un gran sacrificio. Bueno, el cura de Ars, por ejemplo, una vez le dieron un reconocimiento de parte del rey, del emperador de los franceses, una medalla y una especie como de sombrero, de bonete. Bueno, jamás en la vida se los puso, jamás. Y luego que decía, bueno, esto me van a dar algún dinero por esto, para mis pobres, no, pues entonces ¿para qué lo quiero? No, nada más esto, una cosa tan tonta. Sí, es una cosa muy tonta, pero a lo mejor alguien se sentiría orgullosísimo, como un sacerdote que diga, pues yo quisiera ser monseñor para tener un ornamento que tuviera unos colorcitos rojos o morados, ¿no? Qué muy ridículo. Pues no aprecio ninguna recompensa terrena, un pago humano. Pues sí, es que no soy del mundo, no está aquí mi interés, mi dicha, un cargo, anhelo un cargo, pues nada. No soy del mundo, y por lo tanto otra consecuencia podría ser que trato de ver siempre almas, más que cuerpos o más que caras o más que caracteres o más que personas simpáticas o antipáticas. Yo veo almas para la eternidad. Esta también es de allá, es de la eternidad. Esta tampoco ha de ser del mundo. Y voy a ayudarla a que no sea del mundo, porque a lo mejor veo que hay cosas mundanas en su comportamiento, en su conversación. Es muy terrenal. Es, por ejemplo, pues, no sé, esclava de la moda. Vive según los dictados de la moda. Está siempre queriendo tener, pues, cosas más nuevas o más bonitas o, no sé, no sabemos la carrera que hay de que hay un nuevo modelo de teléfono celular y entonces yo quisiera tenerlo, acaba de salir, quién sabe qué cosa. No tengo una adicción, no están de moda las series, bueno, pues todo el mundo está viendo una serie, pues yo no la veo, o todo el mundo va a ver el no sé qué evento deportivo, bueno, no necesariamente tengo por qué verlo, yo estoy en otra cosa, o sea, mi interés está, mi cabeza está en el cielo, mi cabeza está en las cosas de Dios, tengo los pies en la tierra, sí, estoy aquí, estoy en el mundo, pero como peregrino. Decía don Estanislao, el que fue secretario de Juan Pablo II, era un muchacho seminarista que había sufrido en la vida, vivía su familia al pie de las montañas y su papá trabajaba en los ferrocarriles y un día, estando trabajando en las vías del ferrocarril, pues un tren lo arrolló y lo mató. Y se quedó su madre viuda con 5 niños, me parece. Y bueno, pues él se hizo seminarista y tuvo un profesor de ética que les impresionaba mucho, que se llamaba Karol Wojtyla. Y dice que le llamaba mucho la atención, no tanto por su sabiduría, pues sí era un hombre muy sabio y daba unas clases muy buenas. Y le llamaba la atención porque tenía una profunda vida interior. Por eso le llamaba la atención. Y se queda después cuando fue su secretario y el profesor este ya era el obispo auxiliar de Cracovia, se pasaba largas horas en el oratorio, largas horas de oración. Y decía, yo me daba cuenta que muchas veces no estaba allá en el mundo, estaba en Dios, estaba realmente metido en Dios. Se había ido de donde estábamos porque estaba en Dios. Así podríamos decir, sí, yo trato de decir, la verdad es mi realidad de la eternidad. Allá voy, esa es mi ciudad y mi patria y mi casa permanente. Así que puedo pensar donde tengo faltas de coherencia, donde me estoy dejando atar a lo mejor a algunas cuestiones mundanas. A lo mejor no tengo una perfecta coherencia, no soy una persona como de una pieza, con todas sus consecuencias. Siempre es de Dios, siempre reacciona sobrenaturalmente, siempre tiene, no sé, como una ecuanimidad. Sé que si me acerco a ella, pues esta persona me va a responder con caridad, sobrenaturalmente. Es coherente. Coherente en su vida, si se hiciera una biografía, decir pues es coherente en la pobreza y es coherente en la pureza y es coherente en su corazón y es coherente en su humildad, tiene coherencia, a pesar de estar en el mundo no se inficiona, como que no se mancha, no se ata. Por eso dice el Señor, santifícalos en la verdad. Hazlos santos porque no son incoherentes. Tiene siempre una línea de conducta. Por eso les reclamaba a aquellos que no eran coherentes con palabras muy fuertes como a los fariseos. ustedes cuelan un mosquito pero se tragan un camello. A lo mejor tratan de cumplir muy bien con el diezmo de la menta y el comino, pero después no son misericordiosos, no están en la verdad, tienen doblez. Pues ser coherente con la fe que profesamos. Si yo profeso la fe de que Cristo está en la Eucaristía, pues tengo que ser coherente. Mi corazón está ahí en el sagrario. Estoy en el mundo y estoy en las cosas de la tierra, pero no me quedo en ellas. Mi mundo de ilusión está donde está Jesucristo, porque sé que está ahí vivo, que está latiendo. Como la Eucaristía siempre es como un termómetro. No te has dejado atraer por espejismos, por señuelos, por engaños, por cosas que al final te dejan vacío, por las modas, por lo mundano. Ah, entonces eres muy eucarístico o muy eucarística. Ah, pues entonces efectivamente no estás siendo del mundo, aunque estés en el mundo. El Papa Benedicto XVI pone unos ejemplos. Pone el ejemplo de un instrumento de cuerda que tiene una de las cuerdas está rota. Así pues, esta persona pues sí toca algunas melodías con su instrumento, pero cuando aparece esta cuerda ya no toca bien, está rota. Dice, con un instrumento musical de cuerdas que tiene una cuerda rota, no se puede tocar bien una pieza musical. Así en este imperativo de ser perfectos, nuestra alma es como una red que sin embargo a menudo puede no servir porque está desgarrada, por ejemplo, por una intención menos recta. Ya aquí estoy buscando algo, algún provecho para mí. Ya no soy completamente coherente. Está desgarrada o como un instrumento musical en el que por desgracia alguna cuerda está rota y por tanto la música de Dios que debería sonar en lo más hondo de nuestra alma, ya no resuena bien. Arreglar ese instrumento, conocer las laceraciones, las destrucciones, lo descuidado, de modo que cumpla el fin para que el Señor lo ha creado. Aquí yo no doy una nota falsa. Por lo menos si tengo esta miseria, así ya lo sé que la tengo, voy a tratar de ir poco a poco corrigiéndola. Esta falta de carácter, esta falta de pobreza, esta falta en el, pues no sé, en esta costumbre de la obra, o esta falta de fraternidad. Por eso este imperativo puede ser también una invitación al examen regular de conciencia para ver cómo está mi instrumento, hasta qué punto está descuidado, o hay cosas que ya no funcionan, y entonces tratar de que vuelva a funcionar. Es también una invitación al sacramento de la reconciliación, en el que Dios mismo arregla este instrumento y nos da de nuevo la plenitud, la perfección, la funcionalidad, para que en esta alma pueda resonar la alabanza a Dios. Es decir, suena bonito tu instrumento, está tocando bien. Pues sí, ojalá que diga Dios, se entusiasma con un corazón coherente, con un corazón que no se ha mundanizado, con un corazón que es completamente suyo, con un corazón que se ha purificado, con un corazón que no tiene ataduras, que dice, esta persona es toda de Dios, es totalmente de Dios, siempre de Dios. Vive en el mundo de las cosas de Dios, aunque sigue en la tierra, no se ha vendido a lo mundano, no es mundana, Entonces, tristemente, esta persona es mundana. Por lo menos parece mundana. A lo mejor en su corazón no lo es, pero la impresión que da es que es mundana. Está demasiado amiga de lo mundano, del, o sea, del lujo, de los caprichos, de la vanidad. Y por eso el Señor nos pregunta: oye, ¿me amas? ¿Me amas por encima de todos los demás? Me va a preguntar como a San Pedro: ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que los mundanos? ¿Está más limpio tu corazón? ¿Está más purificado? Entonces, apacienta a mis ovejas. ¿Por encima de todo puedo confiar en ti? ¿Puedo saber que siempre estarás de mi lado? ¿Que siempre me responderás? ¿Que no tienes como coqueteos con otras cosas? ¿Eres plenamente fiel? ¿Eres un corazón seguro de una pieza? ¿Te pareces a María, al corazón inmaculado? ¿Es un corazón completamente lleno de la gracia de Dios? Pues María está en el mundo, pero no es del mundo. Vivía de la manera más natural, como José, en su ciudad o en su pueblo, un pequeño pueblo, sufriendo también las penas de mucha gente entonces, como pues el exilio, pero siempre en Dios, como en una sola dirección, como en un solo amor. Pues que ella nos ayude a decir esta secularidad, sí, secularidad. Somos del siglo, estamos en este siglo XXI, pero no estamos vendidos al siglo. No somos uno de los suyos, y muchas veces por eso dice: el mundo los odiará. Es una buena señal, que decir, pues que no, la gente no me entiende, pues qué bueno. Lo malo es cuando todo el mundo nos aplaudiera o el mundo nos considerara como uno de los suyos. Pues que ella nos ayude, porque queremos ser también nosotros siempre como ella. Siempre en todo de Dios y siempre totalmente de Dios.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.